Yo no sé quién es el jugador más rápido este mes, pero el préstamo más rápido seguro es el facilón de Verde. Lo sacás rapidísimo. Podés solicitar 160 mil pesos hasta en 48 cuotas con una tasa del 29%. Podés pedirlo llamando al 1787, por WhatsApp al 095-688-888, en la app de Verde o en cualquiera de las sucursales. Ponete cómodo y pasate al Verde.
Tema 1. Pegado, pero pegado a su domicilio, se muda a su psicólogo.
Ajá.
Acá, bueno, vos te dieron en alta, Jorge, porque estás bárbaro. Pablo no fue nunca. Mm. Vos, Jorge, ¿estás yendo?
No.
Pero has ido, ¿no?
Sí.
Ah. Imagíneme, igual, no es tan difícil. Que se muda a su psicólogo. Ajá. Una persona que conoce todas sus oscuridades. Pegado. Siguen yendo al mismo o cambian.
Sí, ¿se puede pedir rebaja? No.
¿Cómo?
¿Se le puede pedir rebaja? Ponele, o ya está implícita la rebaja porque ya estás menos traslado.
O sea, en realidad él te podría cobrar más.
Pero sí. ¿En qué podría alterar?
Que te vea.
Sentirte y compartan. Observado.
Compartan instancias.
Pero a ver, a una persona que vos supuestamente le contás todo, es peor que se mude alguien. Tu jefe es peor que se mueve, por ejemplo.
No, bueno, el psicólogo le pone cara.
Le ocultás algo.
Pero el psicólogo le pone cara a los nombres que ha escuchado, me imagino, ¿no?
Dice, ah, mirá. No, si yo le decís, vos, tengo un problema, tengo un consumo problemático de asado. Y fuiste y le dijiste, vos, vengo bien, ¿sabes? Hace una semana que, y ese día ve que para un auto.
No, pero para.
Para la carnicería.
Por eso. En realidad, la lógica indicaría que no habría problema, incluso sería mucho más cómodo para
sí,
ir.
Sí, claro.
Porque si vos realmente haces lo que tenés que hacer un psicólogo, que es contarle las cosas, todo. No se sorprendería por nada. De hecho, probablemente no se mudaría al lado de tu casa.
No, pero pasa de casualidad.
Todos los fines de semana asado, el Rafa con Cerro, va a hacer la cumbia, no sé qué. Gerardo Nieto cantando, dice no. Bueno, ahí le decís vos, pará. Que se queje otro, le decís en la primera de cambio.
Claro.
Pero vos ya sabías todo.
Ya sabía.
Pero pará, no te dirá cosa que conozca a tus padres, ponele que hablaste de cualquier. O tu mujer.
Pero se los va a cruzar de. ¿Cuántas veces van tus padres a tu casa, además? Se los podrá cruzar una vez, vos la comandaba,
Nunca hice terapia, entonces no sé mucho cómo es la relación. Pero, o sea, decís, supuestamente decís cosas, ¿no? Fuertes a veces. ¿Qué pasa si vos vas un día a hacer terapia, a hablar de que la relación con tu pareja no va para más, que ya no la podés ver más, que te parece horrible, pero no podés soltar porque ya tenés hijos, no sé qué? Al otro día salís en familia y el psicólogo, hola, ¿cómo andás? ¿No es un momento incómodo?
Sí, muchas veces el psicólogo, o al menos lo que yo he tenido, nunca te dicen lo que tenés que hacer, ¿no?
No, pero vos le contaste todo.
Claro.
Y vos después sí tienes que saludar a tu pareja sabiendo
vos,
todo lo
por
que.
Por ejemplo, vos venís
cuando
arrastrando.
Cuando lo cruzás en el shopping, ponés, ¿cómo lo presentás a la patrona? ¿Coincidiste que le decís? Jorge,
no,
Valmeri,
yo ya le conté mil veces acá. El primer psicólogo que fui durante años. Y en el medio. Y hablamos, obviamente, de todo. En el medio de eso, yo me pongo a trabajar con un elenco como coordinador. ¿Ah? De un elenco de mujeres.
Ah, claro.
Y
mucha cháchara, ¿verdad?
Mucha cháchara. Y en el. O sea, se venía el estreno de ese espectáculo que yo coordinaba, dirigía, uh-huh. No sé cómo quieras llamarla. Y el loco agarra y me dice: ah, él se había casado, ¿viste? Se había casado unos meses atrás. Uh-huh. Y una compañera de muchachera también se había casado unos uh-huh. meses atrás. Yo, obviamente, no asocié una cosa con otra.
No.
Se casaron dos personas distintas para mí.
No sabía, no me acordaba de
eso. No, yo no sabía. Yo tampoco sabía.
No me acordaba.
¿Cuál era el marido de Emilia Díaz?
¡Pará!
¡Qué fuerte!
Y. Se viene el estreno, muchachachara. Vos, Urisa, va, estrenamos el viernes, vamos arriba con todo, no sé cuánto. Vos, después de estrenar, vamos a tomar una. Boliche.
Sí, no digo, todavía,
vamos, con la, vamos con la familia, vamos.
Voy con aquel.
Claro, sí, obvio. 3 días antes me dice el psicólogo y su voz, Rafa, te tengo que decir algo. El viernes nos vamos a ver, vamos a encontrar en el teatro. Vamos a ir a tomar una después.
¿Cómo sabes todo eso, Riquito?
Shock. Porque yo soy el marido de Emilia Díaz.
Perdóname, para mí te lo tendría que haber dicho antes. Bueno, ya lo nombraron.
Sigue siendo marido.
No voy a decir nada.
Yo no sé si él sabía.
En el momento que se enteró, ¿no?
Bueno, no sé, del vínculo de Emilia conmigo. O sea, pues yo con Emilia no laburaba junto. Laburé en ese
proyecto. Claro, capaz que no sabía.
¿Entendés? Capaz que incluso se enteró. Le dijo la semana anterior, vos, el viernes que viene estreno. el ahora vamos a ir no sé cuánto, Manuel, acoso, Rafa, Rafa, ah, bueno, tal, le tengo que decir.
Claro, claro. Mi psicólogo vive en la esquina, no me mudo ni loco, mejor, me lo cruzo y hablamos.
Y no puede dar lugar a alguna contradicción, por ejemplo, vas...
Pero pará, pero a ver, la básica del tema es que el problema es que se te mueve al lado a alguien al que vos le ocultás cosas.
Claro, en realidad Jorge tiene razón, no vos, este oyente, dice, el problema lo tiene el psicólogo porque expone su vida.
Él sí.
Claro.
A mí lo que me pasó en un psicólogo...
Salvo vos hayas mentido.
A ver.
Que fui muy poco tiempo, que era hermano un periodista además, que es, cuando salí... ¿Es el tuyo?
Claro.
Ahí por...
Sí, está, ya está, no importa.
¿Es este tu psicólogo?
Claro, ya habíamos hablado de esto.
No te puedo creer, boludo.
¿Es el psicólogo de los famosos?
No, no. Ya habíamos hablado de esto. Pará, decime qué, porque esta sí no la sé y capaz que lo dejo. Por esto que me decís. Tengo hoy, me lo adelanté para hoy.
No, adelantate.
No, estamos... pues mañana teníamos una reunión.
Claro, y cuando estoy saliendo entra una persona muy conocida. Que él, a mí la verdad me chupó huevo. Pero él medio como que...
No le gustaba.
Se quedó medio nervioso. Está, ahí no tuvo culpa ni el psicólogo ni nada. Era, salió uno tras el otro.
Me vieron entrando un psicólogo.
A mí el cuidacoche de donde atiende mi psicólogo, que es su casa, que la semana pasada me atendió en nuestro consultorio, me dice Maxi de la Cruz, todas las veces.
Ah, a mí me dice mucho Peti.
¡Ay, qué hermoso!
Hola, Peti.
Bien bajado a tierra, bien bajado a tierra. Ah, te pensaste que era famoso, no sé qué, sos Peti.
Te pregunto esto, ¿por qué dejaste de ir a ese? Porque capaz que...
Creo que
hace años ya que voy.
Me quedaba tras mano, creo. Bien él. Muy bien, muy gracias, sí.
Ah, comparte. Qué fuerte,
¿no? No, me quedaba tras mano. O yo estaba cerca y me mudé. Y ya no me acuerdo.
Rafa, ¿cómo que no te dicen los psicólogos? Te dicen sí. Un día llego y le digo a mi psicólogo, me voy a separar. Y me dice, no, ¿por qué? De esto hace 15 años y aquí sigo bancando el temporal.
Ah, bien, no.
¡No! Debe ser jodido, delicia, debe ser jodido ese momento que tu paciente es una piltrafa humana, es un ser despreciable, te ha contado todas sus miserias. Vos sabés que si larga el milagro que es haber conseguido una pareja, no consigue nunca más en la vida, te dice, me quiero separar,
no.
¿Cómo le decís? No te separes sin jugar.
No, o cosas capaz que más pequeñas incluso. Vos sabés que el loco tiene problemas, se desordena cuando...
Se separa.
No, sí, cuando se separa, ponele.
Sí, claro.
Vos sabés que el loco es un kamikaze.
Viene bárbaro.
Y, claro, viene bien. Y
con la dice, mina, la
me
verdad,
voy a separar.
El psicólogo sabe que no es la mina para él, lo sabe. No. Pero sabe que es peor.
Claro.
Sí. ¿Qué le tiene que decir a él?
Este oyente le pasaron cosas rarísimas. Dice, el mío vive a una cuadra. El otro día lo vi, estaba entrando un postrecito para Troden. Y después cuenta, yo fui el mismo psicólogo que Elsa Capillera.
Mirá.
Elsa Capillera.
Diputada cabildante. Ex diputada cabildante.
Hoy colorada, Elsa.
¿Qué pasa si vos constantemente le decís a tu psicólogo que sos una persona generosa, pero incomprendida, que el resto de la sociedad te parece una sociedad muy capitalista, muy jodida?
Y, no, pero y lo que como dice Jorge, el problema es si le mentís.
Vive al lado tuyo, un día viene un cuidacoche pesado que te habla mal, te dice no sé qué. Sale tu psicólogo y te dice: ¡basta, loco! ¡Dejá de pedirme plata! Se destruye el mito. Te van a pasar ese tipo de cosas.
No, porque si vos le decís la verdad.
¿Pero qué le metiste?
Le tendrías que.
Tu versión de que eras un tipo generoso, que eras una buena persona. Sale el psicólogo de su casa y ve a un hijo de puta que
si le escupe
a un cuidacoche.
Si vos le decís todo, probablemente también le haya dicho, a veces se me va la moto y reacciono mal.
Pa.
Fue un accidente.
Mi psicólogo vive enfrente a casa, en Gabriel Pereira, y lo encontró un día tirando la basura, pero no me dijo antes, evidentemente. No creo que cambie la situación en lo absoluto.
Vos, vamos todos al mismo psicólogo, el mío es el hermano del Pereira también. Y da el nombre.
¿Y es?
Sí.
Pa. Está haciendo fortuna el psicólogo este.
Bueno. La sofra del psicólogo.
Me crucé a mi psicóloga en Tinder. Yo le di like, pero ella no. Jaja.
Bien, venés
no,
por ahí.
No, ¿cómo le iba a dar like?
Lo decía Freud.
Pero
después, tremenda transferencia, claro.
Pero después fue a. ¿Siguió en terapia con ella?
No, dice. Supongo que sí.
Ahí yo es donde me pierdo siempre. ¿Ella sabe que él le dio like?
Ahí va, eso no, te iba a decir. ¿Te enterás?
No,
acá no dice un tinderero viejo que si pagás sí sabés, pero si no pagás no te enterás.
El tinderete. Tuviste, ¿no?
Recién le escuché decir algo a tinderete impactante.
Una metralleta de...
Buen nombre, tinderete. No mostremos quién es, pero es tinderete.
Una metralleta de likes, ¿no? Porque nosotros teníamos el me gusteador serial antes, ahora cambió. Ahora está recuperado el me gusteador serial.
Fui por primera
vez. Antes geolocalizaba y raja, 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 raja.
Era así mojauja, metía, ¿no?
Fui por primera vez a mi psicólogo varón. Llegaba apenas unos minutos tarde, primera vez. Le toqué timbre insistentemente para que no quedara mal, por la llegada tarde, primera vez. Y no atendía. Al rato abrió, molesto por mi insistencia, y cuando entré percaté el aroma junto al sonido de la cisterna cargándose y comprendí la situación. Nunca más volví. Debut y despedida.
No, yo dejé de ir a una que fui hace unos años, antes de este, fui dos veces. Porque me decía...
Llevamos como cinco que contás, Rafael.
Sí, claro, fui mucho. Estuviste y fuiste... y
vos, ¿era así?
Y después, a la segunda, no solo eso, que dije, está, vamos arriba... Arrenlón, todas esas. Pero para mí es clave tener respeto intelectual por el psicólogo.
¿Pero qué era Marquito Gómez, tu psicólogo?
Estaba cerrado. Para mí, vos tenés que sentir que el tipo es mucho más inteligente que vos. Si no, es brava. Y me quiso encajar una... Es homeopatía, me dijo.
No.
Afuera, ahora fue.
Ya, una gotita, flores ahí, te tomás unas gotitas, ponés pum, pa. Digo, yo estoy más para una pastilla.
Pero para
ver si vos tenés la homeopatía. Estoy más para receta verde.
Funciona la homeopatía.
Sí, sí, pero no era lo que yo pensaba en ese momento.
Tremendo placebo.
La prima de una amiga que es psicóloga se casó.
Funciona si lo crees.
Claro, Jorge, es como la Pascua.
No,
es como la Pascua, Jorge.
Tenía una conocida.
Vos sos Pachamama también.
No, Pachamama. Que me acuerdo que tenía. ¿Cómo se llama la fobia que tenés de cuando vas a lugares con mucha gente? Tipo el ómnibus.
Agorafobia.
Agorafobia.
Aporofobia.
Y una homeópata le dio con una gotita, capaz que es psicológico.
Es todo, pero se lo solucionó el tema. Bueno, todos los 25.
Para, si funciona, sirve.
Todos los 25 de diciembre aparece el regalo. Existe Papá Noel y bueno, el regalo está ahí.
Claro.
No tiene que ver.
Yo iba a buscar agua a la gruta, Lourdes.
No tiene que ver.
El ejemplo.
Yo veo que todas las navidades llega el regalo. Papá Noel existe. Claro.
Yo iba a buscar agua a la gruta, Lourdes, Jorge. O sea, mira que.
Pablo, Jorge.
La prima de una amiga que es psicóloga se casó y tuvo un hijo con un paciente suyo.
No.
Y otro oyente dice: tengo un amigo que se masticó a su psicóloga y estaba fuertaza la muchacha, se la cruzó en un boliche.
Para, con todo el respeto.
Todo mal ahí.
Con todo el respeto.
Escribieron hasta el famoso que vos te cruzabas.
Puede ser, sí. Que es famoso por su profesión.
No.
No importa, no importa. Esto se va a ir a la mierda en cualquier momento.
Lo están quemando el aire.
Con todo el respeto.
Es más, es un famoso que yo nunca me imaginé que fuera psicólogo.
Para los psicólogos y las psicólogas. Yo creo que va a haber, no un alto porcentaje, pero sí muchos casos de pacientes, hombres y mujeres, que tuvieron algo con algún. Enfermo, ¿cómo se dice?
Me encanta que los estigmatices así. Yo hago con uno de estos enfermos.
Pero vení, lo puedo decir yo que fui por eso. Viste cuando uno puede hacer. Y yo voy, así soy que puedo hacer
chiste de gay, hago porque soy gay.
Soy gay, yo soy gay
porque. Pero son enfermos, Jorge.
Soy un enfermito.
Son los enfermitos.
No vas a que te curen algo.
Así no. Como Jorge dejó de escuchar música en el año 92, 93.
Pará. Me gusta este tema porque...
Pero en ese momento la gente que iba al psicólogo estaba enfermo.
¿Vos vas al psicólogo? ¿No estás un poquito enfermo?
No.
Sí, estás mal de la cabeza. Yo voy al psicólogo. Ahora no, fui. No. Ya estoy sano porque me dieron el alto.
Pará. Capaz que todas las personas que yo conozco que vamos al psicólogo estamos mal de la cabeza. Ahora, no tenés que estar mal de la cabeza para ir al psicólogo.
Pero sí, lo que quiero decir, claro. Es un paciente, un enfermito que está atendido por
con una mano, con una mano en el corazón. Con una mano en el corazón y mucha sinceridad. ¿No conocen a alguien en su círculo que te dice voy al psicólogo y vos decís está impecable? No necesitas ir al psicólogo. No tenés ningún problema que amerite ir al psicólogo.
Conozco mucho más que no van. Y que
¿por qué dice, señora Pablo?
No necesito.
Jorge.
Yo para, necesitaría. Yo fui hace poco, hace como un año y medio fui.
Y se dio por vencido. Pero,
y se perdió el psicólogo.
¿Vos crees realmente que no necesitarías ir al psicólogo? ¿Que no tenés algún temita ahí para...?
¿Sabes que estoy tan bien ahora que...?
Okay. Yo coincido con el líder. Si estás bien, ¿para qué vas a ir? Para que capaz que vas y además te descuajeringa un poco y quedas peor.
Pero para, ¿ustedes no dicen que debe haber pasado muchas veces...?
¿Qué cosa?
Paciente con doctor.
Recontra.
Psicólogo con paciente que se han
terminado la relación. No, tiene que haber pasado seguro.
Sí. Que esté bien, no. No está bien. No, no, creo que hasta está medio prohibido, ¿no?
Lo leyó Pablo, debería, es una falta de ética. Lo leyó Pablo en un mensaje, hubo uno que se enamoró de su psicólogo.
Que se casa y ya, y deja el hábito, ahí deja la carrera, ¿no?
No, ¿qué vas a dejar? ¿Tuviste 7 años?
No, pues, no es una falta tan grave como para que se
te quite. Yo creo que así, como si una monja termina embarazada con un hijo y en una relación de pareja tiene que dejar el hábito, si sos psicóloga y terminaste en una relación de pareja con un paciente que se enamoró de vos en la consulta, hay que replantearse alguna cosa, ¿no?
Claro, es un castigo moral.
Replanteate alguna cosa.
Realmente no podés.
Pero pará.
Mi psicólogo de la juventud. Mirá, interrumpimos dos embarazos.
Bueno, no.
Hace 20 años la
verdad. Igual es psicólogo a nivel extremo caerle un... O sea, sos un paciente a nivel extremo cuando le caes a un psicólogo diciendo, mira, vengo... Porque mi psicólogo anterior tuvimos que interrumpir el embarazo porque...
Por segunda vez,
no se enamoró, no sé qué. Ahí sabés que estás ante una persona.
En el caso Maradona salieron los chats que la psicóloga estuvo con Maradona, ¿se acuerdan?
No. Sí, es verdad.
Yo me quedé con la psicóloga que me dio factura. Fui a uno acá, uno me dice... Bueno, y se paga después de la sesión en efectivo. Le digo, pa, ¿pero no te puedo transferir? Me dice, en efectivo, en la esquina hay un hábitat, me dijo.
Pa.
Le pagué y no fui más. Me dije, ¿pues esto que es una terapia o la boca? O sea,
claro, mira lo que le pasó a este oyente. Ayer le comenté a mi psicóloga que estoy teniendo unos desencuentros con mi pareja y automáticamente me preguntó por la intimidad. Yo tengo 34, ella 27. Esto me dejó pensando desde que salí de la sesión. Y en la sesión siguiente esto se debe volcar.
Pero pará.
En la mesa ahí, en la
charla. No, pero acá lo que estaba preguntando.
Preguntó por la intimidad entre ellos.
Claro.
Está bien.
Sí.
Está, pero ¿por qué él interpreta que se lo está cargando, Baco? Está bien que le pregunte.
Algo le prendió.
Pero si le prendió bárbaro, y está bien que él incluso le diga, vos, me preguntaste, la verdad, me dejaste como loco.
¿Qué facilidad se prende la llama del pecado? Es impresionante.
¿A vos, Pablo?
No, este sádico también.
Bueno, entonces.
Fui directo a preguntar por la frecuencia de los encuentros coitales, ¿no?
Pablo, vos que conocés mucho al otro sexo. Si una persona está si una persona es paciente, va a una psicóloga y siente que su psicóloga le está tirando onda, ¿qué debería hacer?
No, plantearlo automáticamente para limar eso, porque si no después te empieza a comer la croqueta, ¿no?
Mira, Pablo, con una novia hicimos terapia de pareja y la psicóloga a todos nos recomendaba solucionarlo con sexo. Parecía Nelson Lenz. Le decía a mi novia que me espere con una lencería sexy cuando volviera a trabajar.
Mirá, le pagaba mucho él.
Qué macanuda.
Bueno, si se da el dato, se hace rica esa señora, ¿no?
Creo que eso suena a una película.
Yo le dije a mi psicóloga que era una hermosa mujer. A ver si excedía a una sesión más profunda. No pasó, estaba fuerte a la veterana. Dice, te enfadó.
¿Los Sopranos estaba con la psicóloga?
No, nunca llegó a estar.
Nunca llegó a estar, ¿no?
Fue un sueño que tuvo. Fue un sueño que tuvo.
Está, pero ella dudaba.
En un momento le llegó a la carga. Ella estaba ahí como medio desnorteada, pero lo mandó a volar. Hay que planteársele a Tony Soprano.
Pero entonces debería ser mucho más adecuado que uno elija a un psicólogo del sexo que no gusta. Si sos entero hombre, elegí psicólogo hombre. Si no tenés una puerta más.
Sácame la duda. Dice, mi psicóloga en los mensajes me pone beso o besitos. Dice,
es que acá hay mucha gente
que está que ya porque te ponga beso o besito.
Después soy enfermito.
Si dice, soy enfermo por pensar en reventarla toda, dice.
Bueno.
Sí. Tema 2.
Tema 2. Esto yo te propone como sobremesa. Si tuvieran que darle un rango etario a gurí, botija, pibe, guacho y chiquilín, ¿qué edad es cada uno?
Puedes ir repitiéndolos. Vamos
son
a ver.
Gurí, botija, pibe, guacho y chiquilín, son 5.
Estamos con lo que gurí es gurí. Es más chico, ¿no? Gurí
no
es el más
si
chico.
Gurí o botija.
Gurí y botija son los dos más chiquitos.
Para mí. No,
¿dijiste
para
pibe?
¿Chiquilín?
Sí.
Ah, pibe pa.
Pibe grande.
No, pero pibe para mí es.
Guacho
no, no
grande.
Es uruguayo. Todos los demás son aplicables en Uruguay.
Guacho es grande más. Para mí guacho es más grande que gurí que botija.
Guacho, viste que tiene dos acepciones. Una casi que en la zoología y otra en el lunfardo. O sobre todo en el lunfardo carcelario.
Qué guacho que sos.
Claro, pero hay algunas acepciones del lunfardo donde guacho es un insulto. Feo, aparte. Para mí, botija es el más chico.
¿Más que gurí?
Vení, gurí.
Pasa que son, en realidad son como muy parecidos, ¿no? Claro. Porque para mí Chiquilín es el más chico.
Pero no, pero vos le decís los chiquilines a tus compañeros, lo de la barra, Jorge. Los muchachos le puedes decir los chiquilines.
Sí, pero para mí Chiquilín es más chico que Botija. No sé.
Pero por ejemplo, la abuela. La abuela se va a juntar con el grupo de amigas. ¿Te vas a juntar con las chiquilinas?
Sí.
No, decís, te vas a juntar con las botijas. Decís, la chiquilina.
Sí, igual es un poco irónico, ¿no?
Claro, es irónico.
Claro, para mí por pero la ponele, contraria.
¿A vos no te parece ser... que... no sé, lo que pasa, justo ahora estamos en un momento, pero un jugador de la selección maturro, y es un gurí. Sí. Habría que verlo, pues es un gurí.
Pero no es un chiquilín.
No es un chiquilín, pero tiene ya 20.
Chiquilín es baby fútbol.
Ahí están las categorías puestas en YouTube.
Entonces, ¿qué edad le damos a cada uno, más o menos?
Chiquilín hasta 14 años, para mí.
Chiquilín hasta 8 años, para mí.
10. Con Shenzhou, 10.
De 7 hasta 7, chiquilín. De 7 a 10, gurí.
No, gurí.
De 10 a 15,
¿cómo se le decía botija a Gabriel Alves?
El gurí.
O el Chávez, ¿no?
O el buitre.
Guacho, pero, guacho y pibe, para mí, pueden ir hasta los 20 y pico.
Lo conocimos con 18 al gurí Alves, 17.
De 15 para arriba, guacho y pibe está.
No, para mí un botija es el
de
botija,
12 a 18.
¿Tú? No, para mí es de ¿antes? 6 a 12. Para mí, niño, botija. ¿Escolar? Sí.
Viene alguien acá a la mesa y se sienta con ustedes y le hacen una nota y tiene 24 años. ¿No es un botija?
No.
Puede ser un botija. Para mí los de la Mura jóvenes
son botijas.
Son botijas.
Pero aparte faropero, aparte sucio, aparte todo eso, ¿no?
Eso también. Puede perfectamente grandes candidatos a ser enfermitos atendidos por su <Claro. risa>
enfermito, ¿cómo quedó?
Claro, botija faropero.
Enfermito, sí, me gusta más. Admiro mucho a los guachos de la Mura jóvenes, porque es una etapa que me hubiera gustado vivir y no la vi.
Vos hubieses curtido muy joven.
A mí pide igual, es más.
Tengo clarísimo. Te digo que ya estoy demasiado pasado. Pero hasta hace poco tiempo lo voy a
cortar. Mira, un breve paréntesis que pasó hoy. Yo les he contado que pegado casa a fondo con fondo tengo un amigo hippie, un vecino hippie, ¿verdad? Hippie de verdad. Huerta orgánica, va a cosechar yerba mate a Brasil, todo. Hippie de verdad. Hoy estaba en casa, me pegan el grito. Yo tengo timbre de Rafa, no sé cuánto. Miro para afuera y era alguien vestido de una manera particular. Con dos personas igual. Abro y era un hippie que no era mi vecino, era otro, con dos niños hippies. Y dice, oh, Rafa, somos amigos del vecino, al lado, de la casa de él, se ve el fondo de casa. Vemos que tenés limones, ¿no regalás limones? Sí, claro, pasen. Pasan para casa, abrimos no sé cuánto. Le digo, vos estás lloviendo, yo los corto, digo, ustedes aguanten acá. Y me dicen los niños hippies, pero largo. Me dice, vivimos en un monte, en Rocha. Criamos los gurises allá, y ahora venimos a visitar a este amigo, no sé cuánto. Y vimos los limones. Yo dije, wow, qué crán, ¿entendés? Por lo que miraron, los limones. No sé cuánto. Se quedan ahí los niños hippies en la cocina de casa y yo me voy a cortar los limones. Cuando vengo, cuando salgo me dice, wow, tenés el álbum, me dice uno de los guachos.
Sí. Estoy hippie un poco capitalista.
Bueno, ¿lo puedo mirar? Sí. Me dice, ¿tenés repe? Digo, las tienen, mis gurises están en la escuela, no sé cuánto. Si no te daba, tata. Cuando vengo, le doy la bolsa de los limones y dice, no, vamos a hacer un lemon pie con los gurises. Una hippieada hermosa.
Ah, vos estabas que escupías fuego.
Yo estaba fascinado. Y me dice uno de los guachos, se estaba yendo y ve, yo tenía unos macaquitos de esos que...
pero tremendo garrón el guacho.
Loco por la manga, claro.
¿Cómo llaman los de bolas?
Funko.
Los bolas, eso de Tata, de un chivo de Juanjo.
Juanjo dice.
Bueno, mío, pero Juanjo me lo había dado abierto ahí.
Es un chivo de Juanjo.
Lo tenía arriba de la mesa. Me dice, pa, tenés un FIFA Bollers, me dice. Le digo, sí. ¿Lo querés? ¿En serio? Me dice. Sí, claro, y se lo fui. Y siento que prostituido hippie.
No, porque ya había prostituido.
Se fueron abrazados al FIFA Bollers.
¿Sabes qué hicieron? Se olvidaron de los limones.
¿Sabes qué hicieron? Aparte que eso fue lo único que no me gustó. Unos divinos, los guachos, unos
hicieron caca ahí.
No, se llevaron los limones. No, al muñequito, eran dos muñequitos, le regalé a uno le sacaron las manos y me dice, mirá, mulera, me dice.
Ah, pará, pero de hippie no tenía nada. De paz y amor.
¿Le sacaron la mano?
Oh, capaz que con los conceptos del padre no aprendieron mucho.
Hippie sí, bueno. Pielcista también.
Capaz bien. Que sí.
Pará,
Pablo. Pará, yo los pudrí. No, ya podrías haber ido a fondo. Te decían, bueno, ¿tenés el muñequito no sé qué? Sí, tengo muchas cosas. Tengo trabajo, tengo responsabilidad. No, tengo que pagar impuestos.
Y estos muñequitos los conseguís en Tata.
Seguramente impuestos para mantener a gente como tu papá.
No.
¿Y tú por qué no estás en la clase ahora?
Me contó toda la historia donde vi unos crack.
Pero sabía todo lo del...
100 veces más felices que nosotros.
No estaba formalizado.
Pero tenía todo. Y el chistecito de las manos.
Lunes de mañana.
¿Te trajeron lemon pie? Esa es la pregunta. ¿Vinieron a
hacer lemon pie? No, capaz que lo están cocinando ahora y me lo llevan de noche.
Pablo, misma escena.
Sí.
Golpean la puerta de tu casa, un papá peludo, con pinta de hippie, sí. Ropa de colores, dos niños.
Fe, búscame Bob Marley.
¿No? O sea, tocaría el timbre.
Sí. Y dos niños peluditos también, vestidos de hippies.
Tengo portero con cámara, miro la cara y cuando veo que hay dos hippies, cuelgo, agarro el celular y
busco
el chat, digo, hay dos drogadictos en la puerta, tengan cuidado.
Los vecinos de la
911. WhatsApp, vecinos en alerta, hay gente marcando casas.
No, Pablo, pará.
Hay gente marcando casas en el barrio.
Hay una cosa.
Qué horror.
Que yo un poco te entiendo, pero de... Las personas que pueden llegar a gritar Rafa en la puerta de mi casa, esto era...
Claro, que es un lujo.
Claro. Generalmente cuando gritan Rafa en la puerta de mi casa es...
No es para pedirlo.
No es para pedir limones.
Exactamente.
Propuesta número 3. Sobremesa. Considerando que el tango alaba la timba, el alcohol, la noche, la droga, no laburar, vivir de la madre, el machismo, etcétera, ¿era la cumbia villera de su tiempo? Mensaje de propuesta sobre mesa. Si el tango era la cumbia villera de su tiempo.
Y bueno, tienen el mismo origen, ¿no?
Sí, con el candombe lo mismo, ¿no?
Claro, sí, el bajo, ¿no?
De hecho era un género muy popular. Despreciado absolutamente, de las orquestas y la y los músicos, sí, los músicos de cámara, digamos.
De falta de la cumbia villera tener el realce,
que capaz que era, por un tema de tiempo. Que todo, igual que el rock, eran como cosas de eran. El tango uno lo ve a la distancia como algo de veterano, como bien visto entre comillas, pero en realidad creo que eran como cuando empezó el rock en su momento, cuando empezó la cumbia villera, era más bien la rebeldía de los jóvenes, me parece que
sí,
era.
Sí, hay algo más que los une, no sé si lo leíste en la propuesta, que es como cierta celebración de, no de la delincuencia, pero de andar al costado de la ley.
Sí.
Que lo tiene la cumbia villera y lo tenía el tango, todavía lo tuvo el tango.
No hay una canción que diga que bueno que hiciera laburar 8 horas.
Claro.
Igual el tango, por un tema de tiempo, llegó a ganar un prestigio como estilo. Uh-huh. La cumbia villera no sé si algún día lo va a alcanzar. Como muchos estilos musicales que nacieron de ese origen común.
Y el rock ahora lo escuchás en el supermercado.
No, y es algo, te gusta el rock.
Pero creo que también el tango, sobre todo con las décadas, logró cierta sofisticación musical que hizo que músicos... que antiguamente despreciaban el género, dijeron, no, pará, acá hay algo. Piazzolla, de hecho, lo acerca mucho a los músicos, digamos, no sé cómo llamarlo.
No pasó que la cumbia villera tuviera un Piazzolla que dijera, vengo a revalorizar a pibes chorros.
Claro, alguien que dijera, vos, ojo, que esto tiene un valor musical zarpado. No escucha a nadie que dijera.
En la época del tango, el promedio de edad de Uruguay, por lo menos, era de 24 años. Hoy estamos cerca de los 40.
Sí.
Entonces era como la música común de los jóvenes. Porque eran todos jóvenes en realidad. No había viejos en Uruguay.
Líder, cuando vos escuchás un tango, ¿qué sentís?
No, me gusta muy bastante el tango. No soy un especialista, pero me gusta mucho.
Cuando escuchás una cumbia villera.
Y algunas me gustan también.
¿Una canción de cumbia villera que te guste?
La Dama Gratis me gusta, que lo vimos en Paysandú. Me parece que lo cogerá. No me acuerdo las canciones, pero son todas para. El ritmo me gusta. Tintén. ¿No?
¿Cómo es el ritmo, perdón?
El de la guitarrita esa que usan acá.
¿Me puedes cortar la cortina? ¿Cómo hace la cumbia villera?
Y empieza, por ejemplo, con... No me acuerdo ahora cuál es la más conocida, la más gratis,
Cualquiera, Jorge Arraga.
No me acuerdo.
Inventale.
Arraga con tu... Espera.
Tan, 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 tan. Bueno,
no importa cuál.
Ahora es un ritmo contagioso.
Sí.
Ahora hay bandas nuevas.
Hay letras que parecen un disparate y no me gusta la apología de la delincuencia. Pero el ritmo me gusta, está bueno.
Ahora hay bandas nuevas que tocan cumbia villera casi como culto: cumbia racha, cumbia club.
Bueno, la cumbia se. Pero no es la cumbia villera la que se revalorizó tanto,
no,
me parece.
Claro. No,
la cumbia en general, sí se volvió algo, un producto for export.
Si Gustavo Luteral era, o Luteral.
Gustavo Luteral.
Luteral. ¿Hacía video match? ¿Habría tenido el éxito de Tinelli y tendría hoy su imperio? ¿Qué se traslada más? ¿El personaje o si las condiciones están dadas? Por ejemplo, ¿el nazismo hubiera sido lo mismo sin Hitler? ¿Obdulio hubiera sido, el Uruguay hubiera sido lo mismo sin Obdulio? ¿Se entiende?
¿Se entiende? Uh-huh. No. Primero está el momento y después está la persona.
Sí.
Si vos sos un fenómeno, pero el momento no es para vos, no llegás a nada. Si, por más que la remes todo lo que quieras, si sos un fenómeno y además el momento está dado para vos, ahí la rompes.
Para, ¿y al revés?
Para mí no, para mí no.
Porque vamos a poner el ejemplo de Tinelli. Está, capaz que era el mismo año, el mismo horario, pero si no era Tinelli, no sé.
No, para mí no hubiese tenido el éxito.
Y eso era medio gano y que a Tinelli de arranque también, ¿no? ¿No?
¿Era medio?
Medio duro, no era tan buen conductor.
Claro, pero está,
se fue haciendo.
Pero lo que dice, por lo que entendí, mi amigo Almeli, es que las condiciones son las que hacen el tema.
Para mí sí.
Para mí son las dos cosas. Que,
para hacer un poco la
cosa,
vos
decís, sin Hitler,
vos decís que hubiese habido otro Hitler.
En el ejemplo de Hitler, es que el tipo arranca su carrera política en los 20 más o menos, y económicamente la sociedad está bastante bien, está bastante tranquila. No le va bien. Cuando arranca Hitler, creo que sacó 2 diputados, una cosa así. Le fue muy mal. Hasta que viene la depresión, la gente se funde salvajemente, y ahí el momento está dado para ir para adelante. Bien,
pero el tema es si pudiera haberse generado esa masividad sin Hitler.
No, para mí sin él no. Tiene que estar la persona.
Claro, las dos cosas.
El contexto, por supuesto, que ayuda. El contexto, por supuesto, que ayudó para que ganara el Frente Amplio en noviembre del 2004.
Claro.
Sobre todo por cómo venían las elecciones anteriores.
Mega crisis económica.
Mega crisis, Tuki. Por supuesto. Pero creo que también sus liderazgos ayudaron a que ganara
el Frente Amplio. Sí, en algunos casos, para mí, ¿no? En algunos casos, más o menos. En el caso del Frente Amplio, justamente tenía buenos líderes, pero el fuerte era la historia, el contexto era para mí la historia. O sea, el Frente Amplio, si no era Tabaré, yo creo que en algún momento iba a ganar con otro.
Sí, claro. Llévalo a otras cosas. Podés ser de bruto jugador. Pero si el contexto que tenés ahora no te ayuda, sos fenomenal. Pero la generación que te tocó es una generación muy plomo bajo. Te destacás vos, pero...
Sos Haaland.
Algo así, ponele.
No, o lo que hemos hablado de George Weah, Ryan Giggs, nunca jugaron un mundial.
Está bien, pero en el fútbol es como más... Sí, es un deporte de equipo. Uh-huh. Acá estamos hablando de las individualidades sobre un contexto no tan de equipo. O sea, Hitler era Hitler.
Sos un artista, sos Van Gogh, haces tremendos cuadros, pero en la época nadie te los entiende, te morís en la pobreza, 100 años después valen cientos de millones de dólares.
¿Sabés lo que pasa, Jorge? Que vos lo llevas todo a lo material. No importa, si hacía un arte lindo y
te
la
gusta?
Gente lo disfrutaba, pero acá se murió más feliz.
Pero acá hablamos de éxito.
La felicidad y el éxito tiene que ver con el dinero y lo material.
Creo que no murió.
Me voy de acá a buscar limones a la de Rafa.
Creo que no murió feliz, murió de mente y se cortó una oreja.
Sí, se lo llevaron todos los garrones. ¿Me puedes tener un par de limones mañana? Loco por el limón. No, ¿qué dijiste por vos, Manuel?
No, que creo que Van Gogh no murió feliz, murió de mente y se le cortó una oreja.
Claro,
¿no?
Está.
Si alguno quiere saber qué es la vida de Gustavo Luteral, lo puede ver mañana, por ejemplo, en Código Luteral, en Canal 22, el primer canal de streaming nativo de Argentina.
¿Qué quiere decir nativo?
Como autóctono, no sé, antes que el uso, como el decano, Y acá le mandé a Juanjo un fragmento de su programa de la semana pasada con...
¿Cómo se hiciste en este ratito?
Sí. Entrevistó a... Y cantó. Con Diana María.
Es un secreto entre los dos.
¿Viste, Jorge? Él es seguro mucho más feliz que Tinelli, a pesar de que Tinelli es millonario.
Yo pensé que iba a decir, ¿viste que él está enfermo? Que vamos a ir a
tiene 4.879 seguidores, Gustavo. Y Tinelli debe tener
Está bueno, pero para afuera de joda. Ahí tampoco quiere decir. Claro, es mucho más feliz. Estoy hablando
seguramente sea mucho más feliz de usted que Tinelli.
Sí, mucho menos. Pero ya, de Tinelli están nombrando todo el día los quilombos que tiene con la familia. Todo.
Hay un mensaje en YouTube que dice: ni en pedo, Luther era un intelectual. Otra conversación pone: le hizo una nota magistral a Jaime. Capaz que su estilo era para otra cosa. Claro. No era para ese lugar.
14.800.000 ¿no? seguidores tiene.
14 millones.
Tinelli.
Al desarraigo de mi corazón.
Es baterista, hincha independiente. Y según su perfil es creador, conductor, comunicador y director de medios.
¿Qué creó?
Muy bien, tema 4 y último ahí. Es tardísimo hoy.
Dale, entonces vámonos.
Es el 4.
¿Era este? Hasta el 4.
Sí, vamos.
Perfecto.